Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de junio del año 2018. Bien, hoy vamos a comenzar voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante, un librito que escribí hace un año. Luego al final de este estudio voy a dar el enlace para que lo descarguéis en formato de texto. Y que se titula Jesucristo no murió por nuestros pecados. Como siempre, mi amada es la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Jesús murió por amor a sus ovejas, como vamos a ver, pero no por los pecados de toda la humanidad. Eso es una herejía, como vamos a ver en este estudio. Vamos a conocer el verdadero significado de la muerte del Señor Jesús. Un significado que ha sido ocultado, falsificado y pervertido por el sistema iglesiano apóstata, el SIA. Seguro que vosotros habréis oído muchas veces la frase de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Pues bien, dicha frase, que sepáis que jamás aparece en la Biblia. Se trata de una doctrina falsa, enseñada por los apóstatas de la fe. Cristo jamás enseñó esa doctrina. Y sus apóstoles tampoco la enseñaron. Lo que enseña la Biblia es que Jesús murió por los pecados o iniquidades del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús dio su vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas, para salvar a sus ovejas. Pero jamás Jesús dio su vida por los pecados de sus ovejas. Esto es muy importante, que todos lo entiendan. Jesús entregó su vida por nosotros, por amor a nosotros, por sus ovejas, pero no dio su vida por los pecados de sus ovejas. No dio su vida por nuestros pecados. Esto es fundamental y es lo que va a quedar aclarado de una vez por todas en este estudio. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este importante estudio que estoy compartiendo. Mirad, el apóstol Pablo escribió estas palabras que va a leer mi amada a los cristianos de la iglesia de Corinto. Se encuentran en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Adelante.
1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 3. Queridos hermanos, quiero recordaros la buena noticia que os di a conocer. Vosotros la recibisteis con gusto y os mantenéis firmes en esa buena noticia, por la cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvados, suponiendo que no confiasteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
Gracias por la lectura, amada. Viene a decir que todas las citas bíblicas que aparecen en este estudio bíblico y que está leyendo mi amada, están tomadas del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta traducción que yo escribí en idioma castellano y que cualquiera se puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web, la21tesisdetito.com. Bien, como podéis ver, el texto que ha leído, el apóstol Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pues bien, ¿qué significa la expresión de que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? ¿Qué significa eso? Pues mirad, cuando el apóstol Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados, se estaba refiriendo a los pecados o iniquidades del pueblo de Israel. El apóstol Pablo se incluyó entre ellos, por eso dijo por nuestros pecados, por la sencilla razón de que Pablo era israelita. Él era judío, él formaba parte del pueblo de Israel. Mira, vamos a comprobar con la Escritura cómo Jesús murió por los pecados, solamente por los pecados de la nación de Israel, por sus iniquidades. Va a leer mi amada en Isaías capítulo 53, versos 5 y el 8.
Isaías 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Gracias por la lectura, amada. Mira, fijaos que el profeta Isaías fue bien claro. Jesús, este siervo sufriente, sería muerto, sería herido por las rebeliones o pecados del pueblo de Israel. Ahí lo dice bien claro. Es decir, dicho en otras palabras, fueron los pecados, las iniquidades del pueblo de Israel los que condenaron a muerte a Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que Jesús, ahí en 1 Corintios 15, murió por nuestros pecados. No dijo por los pecados de toda la humanidad. Dijo por nuestros pecados, refiriéndose a los pecados de la nación de Israel. Ya que Pablo, repito, pertenecía a esa nación de Israel. Y por eso se incluyó. Por eso es que el apóstol seguidamente dice, fijaos, conforme a las escrituras. ¿Y a qué escrituras se estaba refiriendo Pablo? Pues estaba refiriendo a esas escrituras del Antiguo Testamento, concretamente esa profecía de Isaías 53, donde se habla de la muerte del Mesías que habría de experimentar él por los pecados, las iniquidades de la nación de Israel. Como hemos leído en esos dos textos que ha leído mi amada. Mirad, os voy a poner un sencillo ejemplo para que esto lo entendáis mejor. Si un asesino, por ejemplo, me mata con un cuchillo, me asesina, yo muero por los pecados de ese asesino. Ya que fue la maldad, fue el pecado de ese asesino, de ese individuo, quien me mató. Pues lo mismo ocurrió con el Señor Jesús. Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. Pues fueron ellos, los judíos, los que le condenaron a muerte. Fijaos, fueron los judíos, no fueron los romanos, ¿eh? Porque alguno puede creer, no, es que los romanos también le mataron, le clavaron en el madero, no. Los romanos fueron, Roma fue el brazo ejecutor, pero quien le mató, quien le condenó a muerte, fueron los líderes religiosos judíos, no fueron los romanos, al contrario. El poder romano le quiso dejar libre, como dijo Poncio Pilato, el gobernador romano, ya que no hallaba ninguna causa digna de muerte. No fue Roma quien mató a Jesús. Fueron los judíos malvados, estos hijos del diablo, que quede claro. O sea, él murió por los pecados de esta nación de Israel, no por los pecados de toda la humanidad. Decir, enseñar que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad es sencillamente una burda mentira del diablo. Es una doctrina diabólica. Eso jamás lo enseña la Biblia. Pues el pasaje de Isaías 53, ahí lo dice bien claro, que el Mesías sería muerto solamente por los pecados, las iniquidades de la nación de Israel. Por consiguiente, hermanos, esa doctrina predicada por todos estos falsos evangelistas, falsos pastores... Un momentito, hermanos. Bien, disculpad, porque un idiota me estaba llamando por teléfono. Bien, como iba diciendo, esa doctrina predicada por estos falsos evangelistas, falsos pastores... Un momentito. Por consiguiente, esa doctrina predicada por los falsos evangelistas, falsos pastores, de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, es absolutamente antibíblica, es falsa. Los propios apóstoles de Cristo jamás enseñaron por ninguna parte que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Y esto lo podéis comprobar vosotros si leéis, por ejemplo, las predicaciones del Evangelio predicadas por Pedro, por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo, y que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, ahora voy a hablar del verdadero significado de la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a ver seguidamente el verdadero significado de la muerte de Jesús en relación con sus discípulos, es decir, los verdaderos cristianos. Vamos a ver atentamente las siguientes palabras de Jesús, que lo va a leer mi amada.
Juan capítulo 10, versos 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. Jesús dijo que él es el buen pastor. Y él, como buen pastor que es, dio su vida, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por el mundo entero? No. ¿Qué dijo Jesús? Por sus ovejas. Dijo, por mis ovejas. Y dio su vida por sus ovejas, sencillamente, para defenderlas del ataque de los lobos. Bien, observad bien que el buen pastor, un pastor que es bueno, estoy hablando de un pastor literal, de ovejitas, un pastor no muere o da su vida en lugar de sus ovejas, ni muere por los pecados de sus ovejas. No. El que es un buen pastor da su vida por amor a esas ovejas, para salvarlas de la muerte, no dejando que el lobo asesino las devore o las disperse. Pues esto es precisamente lo que Jesús hizo por los suyos, es decir, por sus ovejas. Él dio su vida por nosotros. ¿Y para qué dio su vida por nosotros? Pues para salvarnos de la muerte eterna. Él no dio su vida por nuestros pecados. Eso no lo dijo Jesús. Ni murió en nuestro lugar, como creen muchos, no. Sino que sencillamente Jesús murió por nosotros. ¿Y qué significa eso, que murió por nosotros? Pues que murió a favor de nosotros, por amor a nosotros, por eso. Pero esto, hermanos, lo que significa, la expresión esta de murió por nosotros, o lo que es lo mismo, en beneficio de nosotros, para poder salvarnos. Pero fijaos que Él no murió por nuestros pecados. Jesús ahí en Juan capítulo 10 no dijo por ninguna parte que moriría por nuestros pecados, por los pecados de sus ovejas. No. Dijo que daría, repito, su vida por ellas, por sus ovejas. Y esto vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes del Nuevo Testamento que voy a ir analizando uno por uno. Poned mucha atención.
Mateo 26, verso 27 al 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Gracias por la lectura, amada. Observad que Jesús no dijo que su sangre del nuevo pacto sería derramada por los pecados de muchos, sino que sería derramada por muchos para el perdón o remisión de sus pecados. Lo voy a repetir, porque esto es importantísimo para que quede claro a todos. Jesús no dijo que su sangre del nuevo pacto sería derramada por los pecados de muchos. Eso no dijo Jesús en ese texto. Dijo que su sangre sería derramada por muchos, sería derramada por muchas personas. ¿Y para qué sería derramada esa sangre? Para el perdón de los pecados, para la remisión o perdón de sus pecados, de los pecados de estas personas. ¿Entendéis la diferencia? Jesús murió por muchos. Fijaos que no dijo que murió por todos, por toda la humanidad. No, dijo que daría su vida por muchos. Murió por sus ovejas, por amor a ellas, para poder salvarlas. Pero Jesús jamás murió por los pecados de esas ovejas suyas. Esa doctrina iglesiera de que Jesús murió por los pecados de sus ovejas o en lugar de sus ovejas es una espantosa mentira. Es una doctrina diabólica, enseñada por los falsos maestros, por los apóstatas de la fe, que forman parte del sistema iglesiero apóstata, del SIA. Fijaos que el buen pastor, jamás muere por los pecados de sus ovejas, ni muere en el lugar de sus ovejas, sino que el buen pastor, el que es un buen pastor, muere por sus ovejas, por amor a ellas, para poder salvarlas de los ataques del lobo, tal como explicó Jesús bien clarito en ese pasaje de Juan capítulo 10 que leyó mi amada. Vamos a leer ahora otras palabras de Jesús.
Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos.
Gracias por la lectura, amada. Bien, observad que Jesús dijo que vino para dar su vida. ¿Pero qué más dijo? Para dar su vida en rescate de muchos. Observad que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús vino para dar su vida por los pecados de muchos. Eso no lo dice. ¿Entendéis la diferencia? Él dijo que vino para dar su vida en rescate de muchos. No dijo que vino para dar su vida por los pecados de muchos. ¿Queda claro? Jesús, el buen pastor, vino para morir en favor de los suyos. Eso es lo que significa que murió por ellos. Murió en beneficio de ellos, en favor de ellos. En favor, en beneficio de sus ovejas. Jesús jamás vino para morir por los pecados de toda la humanidad, como enseñan los apóstatas del SIA, ni para morir en lugar de sus ovejas, sino que Él dio su vida por amor a sus ovejas y poder así salvarlas de la muerte, de la muerte eterna. Como ya expliqué más arriba, cuando vimos 1 Corintios, capítulo 15, verso 3, ahí se dice que Jesús murió por nuestros pecados, dijo el apóstol Pablo. Y esto ya lo expliqué. Pablo se estaba refiriendo al pasaje de la Escritura de Isaías 53, donde se dice que el Mesías sufriente moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Queda clarísimo. No dice de toda la humanidad, sino de la nación de Israel. Habla de los pecados de esa nación, ya que fueron ellos, estos judíos, los que le condenaron a muerte. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, se incluyó entre ellos por la sencilla razón de que Pablo formaba parte de la nación de Israel. O sea que Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín. Esto lo podéis leer en Romanos capítulo 11, verso 1, o en Filipenses capítulo 3, verso 5.
Romanos 5, versos 8 al 9. Mas el poderoso muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Pues mucho más estando ya declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo, que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Observad cómo el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Cristo murió a favor de nuestros pecados, o que murió por nuestros pecados, sino que murió a favor de nosotros, por nosotros. Es decir, a favor o en beneficio de sus ovejas, de los que le siguen, Él murió por nosotros, no por nuestros pecados. ¿Lo veis? Como lo dijo ahí bien clarito el apóstol Pablo en Romanos 5, versos 8 y 9, que murió a favor de nosotros, repito, no por nuestros pecados. Esto es crucial que todos los cristianos lo entiendan. Hay una diferencia grandísima en decir que Cristo murió por nuestros pecados a decir que murió por nosotros o a favor de nosotros. ¿Queda claro? Decir que Jesús murió por nuestros pecados, como enseñan ahí en el sistema iglesiero apóstata, fijaos, es absolutamente falso y contrario al verdadero evangelio. Por eso es que cuando el apóstol Pedro le predicó el evangelio, el verdadero evangelio, al soldado romano Cornelio y a su familia, como leemos ahí en Hechos capítulo 10, fijaos que Pedro jamás le dijo a Cornelio que Jesús murió por los pecados suyos. Eso no lo dijo Pedro por ninguna parte. Sino que lo que dijo Pedro es que Jesús murió a favor de ellos, murió por ellos, para que ellos puedan tener el perdón de los pecados. Así lo leemos en Hechos capítulo 10, verso 43. Fijaos que Pedro les predicó el verdadero evangelio, el verdadero que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En ninguna parte Pedro les dijo al soldado romano Cornelio y a su familia que Jesús murió por los pecados de ellos, o que Jesús murió en lugar de ellos. ¿Queda claro? Observad cómo Pedro tampoco le dijo al soldado Cornelio que abriera su corazón a Jesús y le aceptara como su salvador personal repitiendo una oración, tal como hacen hoy en día miles de falsos pastores y de falsos evangelistas del SIA. Sin embargo, el apóstol Pedro, fijaos, el apóstol Pedro no dijo nada de eso a Cornelio ni a su familia. Pedro simplemente les predicó el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia, que está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y cuando el soldado romano Cornelio y su familia creyeron este mensaje predicado por Pedro, entonces el apóstol Pedro les ordenó que fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Mirad, los que predican actualmente, estos falsos evangelistas y falsos pastores, lo que predican ellos, pues es un falso y pervertido evangelio, muy diferente a lo que predicaban los apóstoles Pedro y Pablo. Y los que predican ese falso evangelio, ¿qué es lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9? Pues que están bajo la maldición de Dios, están bajo anatema, bajo el anatema de Dios. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dijo también Pablo en este texto, que va a leer mi amada, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 y 10. A leerlo y seguidamente lo voy a comentar.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 al 10. Pues el Poderoso no nos destinó para sufrir su ira, sino para recibir la salvación por medio de nuestro amo Jesucristo, quien murió para beneficio nuestro, a fin de que ya sea que estemos despiertos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos que una vez más el apóstol Pablo dijo bien claro que Jesús murió para beneficio nuestro, es decir, murió por nosotros. Pablo no dijo que murió por nuestros pecados, sino que murió para nuestro bien, es decir, murió por nosotros, para nuestro beneficio, para que podamos tener el perdón de los pecados y alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer otro texto, ¿no? lo vamos a comentar, de Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Adelante.
Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente clavado en el madero de tormento, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la verdadera doctrina del Hijo del Poderoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo a favor mío.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, observad cómo el apóstol Pablo dijo que Jesús le amó a él, a Pablo, y se entregó a sí mismo por él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O lo que es lo mismo, si Jesús, el Señor Jesús, se entregó a favor del apóstol Pablo, en beneficio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús se entregó por sus pecados, sino que se entregó por Pablo. Por Pablo, él dio su vida por amor a Pablo, para poder salvarlo. Pablo jamás dijo, el apóstol Pablo nunca, que Jesús murió por los pecados de sus discípulos, sino que murió por amor a los suyos, a sus ovejas, tal como hace un buen pastor. ¿eh? Cuando da su vida por sus ovejas, no por el pecado de sus ovejas, no, sino por sus ovejas, por amor a sus ovejas, para poder salvarlas de la muerte, tal como explicó Jesús bien clarito en ese discurso de Juan capítulo 10 sobre el buen pastor que leyó anteriormente mi amada. Y vamos a leer otras palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, verso 2. Adelante.
Efesios capítulo 5, verso 2. Y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para el Poderoso.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos que este pasaje de Pablo dijo que Jesús se entregó por nosotros, es decir, por su iglesia. Él murió a favor de ella, a favor nuestro, para poder salvar a su iglesia, a nosotros. En ninguna parte se dice que Jesús se entregó por los pecados de su iglesia. Queda bien clarito. Cristo no murió por nuestros pecados, sino que murió por nosotros, a favor nuestro, en beneficio nuestro. Eso es el verdadero evangelio. Vamos a seguir analizando otros pasajes. El último que vamos a analizar por hoy es Efesios capítulo 5, verso 25, que va a leer mi amada. Y seguidamente, más tarde, dentro de unas horas, seguiré con la segunda parte de este importantísimo estudio bíblico. Adelante.
Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos, este pasaje dice casi lo mismo que el anterior. El apóstol Pablo dijo que Cristo amó a su iglesia, a los suyos, a sus ovejas, y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, murió por ella, por su iglesia. El pasaje bíblico no dice por ninguna parte que Jesús se entregó por los pecados de su iglesia. Es decir, por nuestros pecados. Esto es crucial que todos lo entendamos para no ser engañados por el falso evangelio predicado desde hace siglos por todos los apóstatas del sistema iglesiero apóstata del SIA.
Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, que dice lo siguiente. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el cual es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que quita nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino que también puede quitar los pecados de todo el mundo. Fijaos que este pasaje, este texto, es citado por muchos ignorantes del sistema iglesiero apóstata para enseñar la mentira de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Como el texto bíblico dice que él puede quitar también los pecados de todo el mundo, pues sacan la conclusión de que Cristo murió por toda la humanidad. Sin embargo, fijaos, eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Lo que dijo el apóstol Juan en ese pasaje es que Jesús es el sacrificio o propiciación, como dicen otras versiones bíblicas, que quita nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino que también puede quitar los pecados de todo el mundo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues mirad. El Señor Jesús puede perdonar o borrar los pecados de todos los seres humanos que obviamente se arrepienten, pues sin arrepentimiento genuino no hay perdón de pecados posible, como leemos en Hechos capítulo 2, verso 38. Jesús fue sacrificado para poder quitar o borrar nuestros pecados. Esto es lo que significa que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él no se dejó sacrificar por nuestros pecados, sino que se dejó sacrificar por amor a los suyos. Repito, Jesús no se dejó sacrificar por nuestros pecados, sino que se dejó sacrificar, él murió por amor a los suyos, por amor a sus ovejas, para poder borrar o perdonar sus pecados. ¿Queda claro? Este es el verdadero evangelio, el cual ha sido falsificado pervertido y ocultado por los falsos evangelistas y los falsos pastores de la cristiandad apóstata, los cuales enseñan ese error doctrinal de que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, y eso es falso. Jesús murió por los suyos, murió por sus ovejas, como ya he explicado. Dio su vida voluntariamente porque nadie se la quitó, él la entregó voluntariamente, dio su vida por sus ovejas para que nosotros, por tanto, podamos tener la salvación, podamos tener el perdón de los pecados. Pero no dio su vida por nuestros pecados, que es muy diferente. Él no murió por nuestros pecados, sino que murió por amor a nosotros, que es muy diferente. Y aquí el quid de la cuestión, esta es la raíz, este es el asunto crucial que todos debemos entender. La Biblia nunca dice que Cristo entregó su vida por nuestros pecados, no, entregó su vida por nosotros, a favor nuestro. Esta es la verdadera doctrina cristiana, esta es la verdadera enseñanza sobre este tema. Bien, y ahora voy a leer otro texto que se encuentra en Primera de Juan, también en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10, que dice lo siguiente: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado al poderoso, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Bien, este texto enseña prácticamente lo mismo que el anterior. Juan dijo que el amor verdadero se demostró en que Dios el Padre envió a su Hijo como sacrificio o propiciación para quitar nuestros pecados. El texto no dice que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, sino que lo envió por amor, para quitar, para perdonar nuestros pecados, que es muy diferente. Él no lo entregó por nuestros pecados, repito, sino que lo entregó por amor a nosotros, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Esa es la enseñanza bíblica. Por consiguiente, no os dejéis engañar por todos estos apóstatas y iglesieros que predican un evangelio falso. No creáis a esos falsos predicadores, a estos falsos pastores, cuando ellos enseñan que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. No creáis a estos farsantes y avaros cuando os dicen que Jesús murió por sus pecados, cuando te dicen que Cristo murió por tus pecados. Pues el verdadero evangelio, como ya he demostrado en este estudio que estamos haciendo, consiste en predicar que Jesús murió por sus ovejas, que entregó su vida, es el buen pastor, entregó su vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas, no por el mundo entero, y entregó su vida para beneficio de sus ovejas, para que éstas puedan tener el perdón de los pecados y puedan al final ser salvas, una salvación eterna que se va a manifestar en el día final, en el día último, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos capítulo 9, verso 28, un texto muy importante que todos deberían saberlo de memoria. El Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Fijaos lo que dice, que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice para llevar los pecados de toda la humanidad, no, sino para llevar los pecados de muchos, o lo que es lo mismo, para quitar, para borrar los pecados de muchos. Los pecados de muchos, no dice que fue para llevar los pecados de toda la humanidad. Eso de que Cristo llevó los pecados de toda la humanidad es una burda mentira, eso es un falso evangelio. Él llevó los pecados de muchos, pero no de toda la humanidad. Bien, seguidamente lo que vamos a hacer ahora en esta sección, voy a contestar una serie de argumentos, de objeciones que suelen dar muchos para enseñar, para intentar hacer creer a la gente que Cristo pues murió por toda la humanidad, o que murió por nuestros pecados. Así como también la falsedad de que su muerte fue vicaria, dicen muchos, que la muerte de Cristo fue vicaria, es decir, dicen ellos que Jesús murió en lugar nuestro, en nuestro lugar. Pues bien, vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos que estos iglesieros siempre esgrimen para enseñar esa herejía. El primer texto que vamos a leer y vamos a comentar es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, que va a leer mi amado.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Cristo murió por los pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con el Poderoso. Sufrió la muerte en la carne, pero volvió a la vida en espíritu.
Gracias por la lectura, amada. Bien, como podéis observar, el apóstol Pedro dijo que Jesús murió por los pecados, pero ¿por los pecados de quién? Isaías 53, versos 5 y 8, que ya lo hemos leído hace unas horas, lo leyó mi amada, aquí en la escuela, lo dice bien claro. Cristo murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, ya que fueron estos judíos quienes le condenaron a muerte. Este pasaje de Pedro no dice, fijaos bien, no dice por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos. Lo que sí dice ese texto es que Jesús murió por los pecadores. Fijaos, por los pecadores, es decir, en beneficio de los pecadores, a favor de ellos. No dice que murió por los pecados de ellos, cuidado. Esto es importantísimo, que quede claro. Murió por los pecadores, dice ese pasaje de Pedro. Murió en beneficio de estos pecadores, a favor de ellos. Jesús dio su vida por ellos, tal como un buen pastor da su vida por las ovejas, para salvarlas de la muerte. El verdadero evangelio enseña bien claro que Jesús murió por los pecadores. Cuidado, no por los pecados de los pecadores. Repito, dio su vida por los pecadores, pero no por los pecados de los pecadores. ¿Queda claro? Esto es importantísimo que lo entendáis. El justo, que es Jesús, murió por los injustos, es decir, por los pecadores, para llevarnos a Dios el Padre. Observad que el pasaje no dice que el justo murió por los pecados de los injustos, sino que murió por los injustos, dando su vida por sus ovejas. Evidentemente, estas ovejas de Cristo, pues eran pecadores. Por ellos dio su vida, por estos pecadores, no por todos los seres humanos, no, sino cuando dice el texto que murió por los pecadores, significa por estas ovejas de Cristo, que antes de creer en Cristo, ¿qué es lo que eran? ¿Qué es lo que éramos nosotros antes? Éramos pecadores. Por estos pecadores Cristo dio su vida, por sus ovejas, pero no por toda la humanidad, ni por los pecados de toda la humanidad. ¿Queda claro? Mirad, Jesús, como hemos visto, dio su vida, murió por los injustos, dando su vida por sus ovejas, es decir, por aquellos que se arrepienten de sus pecados. Esas son las ovejas de Cristo. Las verdaderas ovejas de Cristo son aquellos que se han arrepentido genuinamente de sus pecados y han creído a Jesús, en Jesús. Por ellos es por los que Cristo entregó su vida, no por toda la humanidad. Vamos a leer ahora el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 24, que va a leer mi amada esposa.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Pues el Poderoso os llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengáis que sufrir, tal como Cristo sufrió para el bien vuestro. Él es vuestro ejemplo y debéis seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos del Poderoso, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos que el pasaje dice que Jesús murió por nosotros. Por nosotros. Es decir, sufrió por el bien nuestro, en beneficio nuestro. El texto de Pedro no dice por ninguna parte que Jesús murió por nuestros pecados, ¿os dais cuenta? No murió por nuestros pecados, sino por nosotros. Observad cómo Pedro dijo que Jesús llevó o cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. ¿Y qué significa esta expresión? ¿Qué significa eso de que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Qué significa esto? Pues significa esto que Jesús murió Pregunto, ¿significa que murió en nuestro lugar y que sufrió el castigo que nuestros pecados merecían, como pretenden hacer creer muchos falsos maestros y falsos pastores? ¿Significa eso? Por supuesto que no. El verdadero evangelio jamás enseña esa monstruosa patraña y herejía de que Jesús sufrió en el madero el castigo que merecían nuestros pecados. Esa doctrina jamás es enseñada en la Biblia. Esta herejía predicada por todos los falsos evangelistas y falsos pastores es totalmente diabólica y perversa. Jesús era limpio, justo, sin pecado. Él no sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Eso es una patraña. Sino que Jesús murió porque voluntariamente Él entregó su vida como hace un buen pastor para salvar a sus ovejas, para salvar de la muerte a sus ovejas. Entrega su vida para salvar, repito, de la muerte a sus ovejas. Eso es lo que hizo Jesús. Como el propio Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 18, que ya analizamos hace unas horas. Cuando el apóstol Pedro dijo que Jesús cargó o llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, lo que significa sencillamente es que Jesús quitó nuestros pecados y nos perdonó, es decir, borró nuestros pecados. Y esto vamos a comprobarlo con este importantísimo pasaje que va a leer mi amada, para que veáis qué significa esta expresión de llevar nuestros pecados. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Adelante.
Mateo capítulo 8, versos 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos lo que dice. Jesús, dice ese texto, tomó y llevó nuestras enfermedades y dolencias. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Cristo llevó, Él mismo llevó, dice el texto que ha leído mi amada, nuestras enfermedades y nuestras dolencias? ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente en el sentido de que Jesús sanó a los enfermos y a los endemoniados, quitó sus enfermedades, pero no en el sentido de que Jesús enfermara o llevara a los demonios dentro de su propio cuerpo. No, Jesús no llevó esos demonios ni esas enfermedades en su cuerpo. Significa que los quitó, sencillamente. Observad que Jesús no enfermó en lugar de esos enfermos, ni tampoco Jesús llevó en su cuerpo los demonios que tenían esas personas endemoniadas a las que Él sanó, sino que sencillamente Jesús sanó a esos enfermos y les sacó fuera los demonios que tenía. De la misma manera, cuando el apóstol Pedro dijo que Jesús cargó o llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, lo que significa sencillamente es que Jesús borró y quitó nuestros pecados, pero esto de ninguna manera significa que Jesús, cuando estaba muriendo en el madero, llevara los pecados de toda la humanidad en su cuerpo, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, como enseñan muchos herejes, falsos maestros del SIA, falsos evangelistas, que enseñan esa patraña, que Jesús llevó en su cuerpo, dicen ellos, los pecados de toda la humanidad, y sufrió el castigo, sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Eso es un falso evangelio, eso es una burda patraña, eso es una doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe. Llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como acabo de demostrar, significa que Cristo sencillamente quitó, borró nuestros pecados. Y ahora vamos a leer y a comentar otro texto bíblico que todos estos falsos maestros y falsos evangelistas siempre citan para enseñar esa doctrina falsa, esa doctrina de demonios. Mirad, Jesús, cuando murió en el madero, era un cordero santo y sin mancha, dice la Escritura. Esto lo dijo el propio Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, verso 19, que era santo y sin mancha. Jesús jamás cometió pecado alguno, ni fue hallado engaño en su boca, dijo el apóstol Pedro, también ahí en 1 Pedro capítulo 2, verso 22, ¿lo veis? Y ahora poned mucha atención. Mirad, si los pecados de toda la humanidad hubieran sido imputados a Jesús cuando estaba en el madero, si Jesús hubiera sufrido en su cuerpo los pecados, el castigo que nosotros merecíamos, como enseñan muchos herejes, entonces Jesús ya no habría sido un cordero santo y sin mancha, sino que habría sido el mayor de todos los pecadores. Por lo tanto, ese falso evangelio predicado por los falsos evangelistas y falsos pastores, de que la muerte de Jesús fue vicaria y que Jesús ocupó nuestro lugar en el madero, es una de las mayores blasfemias y mentiras satánicas que se puedan enseñar. Sin embargo, ahora tenéis, por medio de este estudio bíblico, estáis conociendo el verdadero evangelio que ha sido ocultado y falsificado, pervertido, por todos estos falsos ministros de Cristo que predican un falso evangelio, enseñando esa patraña de que Cristo llevó los pecados de toda la humanidad, que Cristo murió por nuestros pecados, que sufrió el castigo que nosotros merecíamos. De ninguna manera, eso es un falso evangelio. Cristo entregó su vida por amor a sus ovejas, murió por nosotros, en beneficio nuestro, para que nosotros así podamos tener el perdón de los pecados. Cristo quitó nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en el sentido de que los quitó, los borró. Eso sí que es el verdadero evangelio. Y ahora vamos a leer y a comentar otro texto bíblico, son palabras de Pablo, que también suelen citar los iglesieros para enseñar esa patraña de que Cristo murió por nuestros pecados o de que murió por los pecados de toda la humanidad. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que va a leer mi amada.
2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, el poderoso lo hizo pecado para beneficio nuestro, para que nosotros fuésemos hechos justicia del poderoso por medio de él.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos, este pasaje de Pablo siempre es citado por aquellos que enseñan la mentira de que Jesús murió en nuestro lugar, es decir, de que la muerte de Jesús fue vicaria, dicen ellos. Dice que fue vicaria. La palabra vicaria, para que en el que no lo sepa, vicario significa alguien que muere en tu lugar, alguien que ocupa tu lugar. Eso es un vicario, el que ocupa el lugar de otra persona. Eso es lo que significa la palabra vicario. Por dicen que la muerte de Cristo fue vicaria, dicen ellos, que Cristo ocupó nuestro lugar en el madero. Sin embargo, eso, esa doctrina, no lo enseña este pasaje de Pablo por ninguna parte. Lo que dijo el apóstol Pablo en este texto es que Jesús jamás conoció pecado, él nunca pecó, era un cordero santo y sin mancha. Por lo tanto, es totalmente imposible que los pecados de toda la humanidad fueran imputados en Jesús. Pues si así fuera, entonces Jesús ya no habría sido un cordero santo y sin mancha, libre de pecado. ¿Qué significa, por tanto, esas palabras de Pablo? Pues lo que significa ese texto es que Dios el Padre hizo que Jesús llevara nuestros pecados en su cuerpo, en el sentido de que Jesús quitó o borró nuestros pecados, pero no que Dios hiciera pecador a Jesús. Repito, no que Dios el Padre hiciera pecador a Jesús. ¿Cómo Dios el Padre iba a hacer pecador a su Hijo Jesús? Es una blasfemia. Jesús murió por sus ovejas, dio su vida, entregó su vida por sus ovejas, como dijo él mismo, para beneficio de ellas. Eso es lo que significa que murió por ellas, para el beneficio de ellas, para el bien de ellas, llevando nuestras enfermedades y pecados en su cuerpo, indicando así que nuestros pecados fueron borrados totalmente, fueron quitados. Eso, repito, es lo que significa esa expresión de que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Que nuestros pecados fueron quitados, fueron perdonados, fueron borrados completamente por Cristo. Pero esa doctrina de que Jesús ocupó nuestro lugar en el madero, llevando los pecados de toda la humanidad, es, fijaos bien, un sutil y satánico engaño. Es un falso evangelio que ha engañado, que ha extraviado a millones de personas ignorantes durante muchísimos años. Como ya he demostrado en este estudio bíblico que hemos dado, Jesús murió por nosotros. Eso es lo que enseña bien claro el evangelio, que entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, dio su vida voluntariamente por sus ovejas, no por el mundo entero. Entregó su vida para el beneficio nuestro, para el beneficio de sus ovejas. Pero Jesús no murió por toda la humanidad. No existe ni un solo texto bíblico donde se diga que Jesús murió por toda la humanidad. Observad que la Escritura jamás dice que Jesús murió por los pecados de nosotros. Esto ya lo hemos visto. No murió por los pecados de nosotros. Él dio voluntariamente su vida por sus ovejas para salvarnos de la muerte eterna. Y cuando Pablo dijo que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como leemos en 1 Corintios 15:3, esto ya lo expliqué horas atrás, se refería sencillamente a los pecados, a las iniquidades de la nación de Israel, los cuales fueron los que entregaron a la muerte a Jesús, tal como leemos en la Escritura de Isaías capítulo 53. Por eso dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras? Pues a esas Escrituras de Isaías 53, donde se dice bien claro que moriría por los pecados de la nación de Israel. No dice por los pecados de toda la humanidad, dice bien clarito Isaías 53, por los pecados de la nación de Israel. ¿Queda claro? Mirad, fueron estos pecados, estas iniquidades de estos israelitas los que le llevaron a la muerte a Jesús. Eso es lo que dice Isaías 53. Pero nunca, nunca en la Biblia se enseña que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Ni tampoco murió en nuestro lugar. Es decir, no fue una muerte vicaria. No murió Jesús en nuestro lugar, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. No, no, eso es un falso evangelio. Eso es una patraña. Eso es antibíblico. Por consiguiente, el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia, ¿en qué consiste? Pues consiste en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Este fue el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como leemos en Lucas capítulo 24, versos 46 o 47. Los apóstoles jamás predicaron esa mentira de la muerte vicaria de Cristo, es decir, la mentira de que Jesús murió en nuestro lugar. Esto cualquiera de vosotros lo puede comprobar leyendo las predicaciones de Pedro y de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fijaos bien que Pedro y Pablo jamás decían a la gente que Jesús murió por, que Jesús murió por vuestros pecados o que Jesús murió en vuestro lugar. No, no. Ellos predicaban el arrepentimiento, predicaban que Jesús murió y resucitó, y les exhortaban a que se arrepintieran, y cuando se arrepentían genuinamente, entonces eran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero ellos nunca iban diciendo a la gente que Jesús murió por sus pecados o que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Eso, ese falso evangelio, jamás, de los jamases, lo predicaron ni Pedro ni Pablo, como podría cada uno de vosotros comprobar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, como he dicho, jamás predicaron esa doctrina falsa, ese falso evangelio de la muerte vicaria de Cristo. Ellos nunca dijeron que Jesús murió, repito, en nuestro lugar. Lo que ellos predicaron, los santos apóstoles, es que Jesús murió por nosotros, por sus ovejas, por amor a nosotros, dando su vida para salvarnos de la muerte eterna y resucitando después al tercer día para que tengamos la garantía de que los suyos, sus ovejas, también resucitarán en gloria en el día final. Esto basta que leáis, por ejemplo, el pasaje de Hechos capítulo 10, un capítulo muy importante, para ver que el apóstol Pedro jamás le dijo al soldado romano Cornelio que Cristo murió en su lugar o que Cristo murió en sus, por sus pecados. Fijaos que Pedro no le predicó, no le dijo eso al soldado romano Cornelio ni a su familia. No lo dice. ¿Qué es lo que les predicó el apóstol Pedro al soldado romano Cornelio y a su familia? ¿Qué les predicó? Pues que Jesús murió y resucitó. Pedro no les dijo, repito, que Jesús murió por los pecados de ellos. Ni tampoco les dijo que Jesús murió en lugar de ellos, como sustituto de ellos. Sencillamente, el apóstol Pedro les predicó, como he dicho, la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. El soldado romano Cornelio y su familia creyeron en este mensaje predicado por el apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que hicieron seguidamente? El apóstol Pedro les ordenó que fueran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Esto, hermanos, es el verdadero evangelio que nosotros, por ejemplo, predicamos. Es el verdadero evangelio que predicaron los apóstoles y aquellos que predican un evangelio diferente a este, un evangelio pervertido, ya sabéis, dice Gálatas capítulo 1, que están bajo la maldición de Dios, están bajo el anatema de Dios. Si aun nosotros, un ángel del cielo, os predicara un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema, es decir, sea maldito, que eso es lo que significa la palabra anatema. Bien, os voy a pegar ahora este estudio que he compartido con vosotros, ya lo hemos terminado. Lo escribí hace un año, ahora lo voy a pegar el enlace donde tendréis el libro, podéis descargar también en formato de libro electrónico PDF, para que lo tengáis por escrito. Y entramos, por tanto, en la segunda sección de la Escuela Bíblica. Cuando queráis podéis dar vuestros comentarios en audio, hacer vuestras preguntas, si queréis comentemos pues algún otro pasaje bíblico de otro tema. Como antes, por ejemplo, el hermano Dairon quería que le comentara tres textos bíblicos sobre el asunto del sábado, podemos comentarlos, y cuando queráis, pues enviáis también vuestros mensajes en audio. Bien, el hermano Dairon antes preguntó, quiere que comentemos estos, están relacionados con el tema del sábado, estos tres textos bíblicos que él ha pegado. Los voy a pegar ahora aquí y los vamos a comentar. Son Hechos 17:2, Hebreos 4:10 y Lucas 23:54-56. Estos tres pasajes bíblicos son siempre utilizados por los avatarios, estos herejes que enseñan que para salvarnos tenemos que guardar el día sábado. Y siempre citan estos tres pasajes bíblicos. Bien, vamos a comentarlos para que veáis cómo mienten, cómo están enseñando una herejía estos falsos maestros. Voy a leer primero el pasaje de Hechos capítulo 17, versos 1 y el 2. Y lo vamos a comentar. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y dice seguidamente, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Bueno, este es un texto que siempre citan estos herejes y embusteros para enseñar que nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado. Bien, dice este texto que los cristianos tengamos que guardar el sábado. ¿Está hablando este pasaje de alguna reunión cristiana, de una congregación cristiana? No. El texto está diciendo bien clarito que se refiere a una sinagoga de los judíos. Pablo tenía por costumbre que cuando llegaban a una ciudad, lo primero que hacía era entrar en una sinagoga de los judíos para predicarles el evangelio, para discutir con los judíos, para debatir con ellos en base a las escrituras, para demostrarles con el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Esa es la razón por la cual Pablo, como dice el verso 2, acostumbraba, esa era su costumbre, entrar en las sinagogas. Y por tres días de reposo, es decir, por tres sábados, Pablo discutió con estos judíos. No eran cristianos, eran judíos. Judíos que no creían en Jesús. Y entraba en la sinagoga los sábados sencillamente para poder predicarles el evangelio. Si yo, por ejemplo, si vosotros queréis predicar el evangelio a los musulmanes, a los mahometanos, tendréis que ir los viernes a sus mezquitas porque es cuando ellos se reúnen. Los tendréis ahí y les podréis hablar de Cristo. Pues algo parecido igual es lo que hacía Pablo. Pablo entraba los sábados en las sinagogas, no para guardar el sábado, sino sencillamente para predicarles el evangelio a los judíos que no creían en Jesús. Les llevaba el evangelio y discutía además con ellos. Es decir, debatía con ellos. Y esto es lo que hizo cuando llegaron a esta ciudad de Tesalónica. Entraron, como era de costumbre, en la sinagoga de los judíos. Fijaos que no está hablando de ninguna iglesia cristiana, no está hablando de una congregación cristiana, está hablando de una sinagoga de los judíos. Por consiguiente, citar este pasaje para enseñar que nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado o reunirnos los sábados es una descomunal herejía, es una perversión, es retorcer de forma diabólica, de forma perversa, el texto bíblico, deformando completamente su significado. Bien, vamos ahora a leer y a comentar el siguiente texto. Bien, en este texto de Hebreos capítulo 4 voy a leer también el contexto. He pegado el contexto, vamos a leer del verso 8 hasta el verso 11. Vamos a lo que dice. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bien, dice aquí este texto de Hebreos que nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado. No, no lo dice por ninguna parte. Aquí lo que dice es que queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y a qué reposo se está refiriendo aquí? Luego dice el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, o sea que ya hemos entrado en el reposo de Dios, nosotros los cristianos. Dice que hemos reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ya hemos entrado en su reposo. ¿Y cuándo un cristiano entra en el reposo de Dios, en este reposo? Cuando va Jesús. Si lo dijo el propio Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo. O yo os haré descansar, como dicen otras versiones. Cuando vamos a Jesús y creemos en Él, ya entramos en el reposo, en este reposo espiritual. Esto no tiene que ver absolutamente nada con que tengamos que guardar un día de la semana, el séptimo día de la semana, no. Aquí no está hablando de guardar el sábado. Significa que hemos entrado en el reposo, y el reposo entramos, en este reposo verdadero entramos cuando vamos a Jesús. Pero luego dice que queda otro reposo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Hay un segundo sábado, un segundo reposo en el cual vamos a entrar los verdaderos cristianos. ¿Y cuándo vamos a entrar en ese reposo? Pues este reposo se refiere al reposo celestial. No se refiere al séptimo día de la semana, no se refiere a que tengamos que guardar el sábado. Se refiere a un segundo reposo que va a entrar la Iglesia de Cristo cuando el Señor Jesús venga. Como leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Cuando Él venga del cielo, cuando venga en gloria, dice que entraremos en el reposo. Voy a pegar el texto, lo voy a leer porque es un pasaje importantísimo. Ahí yo lo he pegado, lo voy a leer. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 10. Mira lo que dijo Pablo. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, está hablando a los verdaderos cristianos, fíjate lo que dice, daros el qué, daros reposo o sábado, recordad que la palabra sábado significa reposo, descanso, daros reposo con nosotros. Y cuando la iglesia, cuando los verdaderos cristianos vamos a entrar en este reposo, ¿cuándo? Pues lo dice aquí, verso 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Lo veis? La iglesia, nosotros vamos a entrar en este reposo celestial, cuando Cristo venga en gloria. Por lo tanto, no tiene que ver absolutamente nada con guardar el séptimo día de la semana. Ese pasaje de Hebreos, ese texto de Hebreos, no enseña por ninguna parte que el cristiano tenga que guardar el sábado. Dice que ya hemos entrado en el reposo cuando hemos ido a Jesús, cuando hemos creído en Jesús, y luego dice que hay otro reposo que estamos esperando. Que hay otro sábado, otro reposo, y ese reposo es el que yo os acabo de leer en este texto de 2 Tesalonicenses, en el cual vamos a entrar cuando el Señor Jesús se manifieste en gloria, se manifieste del cielo con todos los ángeles de su poder. Es entonces cuando va a destruir a todos los malvados, y la iglesia, los cristianos verdaderos, van a entrar en este reposo celestial. Así que ese texto de citar, ese texto de Hebreos, capítulo 4, para enseñar que el cristiano tiene que guardar el día sábado, es una forma satánica, diabólica, de retorcer la escritura, de hacerla decir lo que no dice, porque ese pasaje no dice por ninguna parte que nosotros los cristianos tengamos que guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Bien, y aquí he pegado el tercer pasaje que suelen citar estos herejes sabatarios, que enseñan esa doctrina diabólica, esa doctrina falsa de que los cristianos tenemos que guardar el sábado. El texto que ellos citan es Lucas 23, del 54 al 56, que dice lo siguiente. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, el sábado, ¿no?, el séptimo día de la semana. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, con Jesús desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, pues al leer este versículo, el 56, estos herejes sabatarios dicen, ah, como aquí guardaron el día de reposo, descansaron estas discípulas de Jesús, conforme al mandamiento, pues significa que nosotros los cristianos, la iglesia, también tenemos que guardar el sábado. Ese es el argumento falso que suelen dar estos herejes sabatarios. Eso es un argumento falso. ¿Y por qué? Porque aquí estas mujeres se ve que eran israelitas, y los israelitas guardaban el sábado. El mandamiento del sábado fue dado al pueblo de Israel, nada más, al pueblo de Israel. Por eso es que descansaron el día de reposo estas mujeres. El mandamiento del sábado nunca fue dado a las naciones, y mucho menos a la iglesia de Cristo. Por eso es que Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás que nosotros tengamos que guardar el sábado. Es un mandamiento que fue dado solamente a la nación de Israel. Es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. Y estas discípulas de Jesús descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, al cuarto mandamiento del decálogo, donde se dice, acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificarlo, etcétera, etcétera. Su mandamiento fue dado solamente al pueblo de Israel. La ley, el cuarto mandamiento del decálogo, el mandamiento del sábado, sus mandamientos forman parte de la ley, y la ley dada por medio de Moisés fue dada únicamente al pueblo de Israel, no al mundo entero, ni mucho menos a la iglesia. Fue dada a Israel, y estas sí, discípulas de Jesús eran israelitas, y por consiguiente, como es lógico, por guardaron el sábado conforme al mandamiento. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la iglesia de Cristo, nosotros, tengamos que guardar el día sábado. No hay ni un solo mandamiento de Jesús, ni de sus apóstoles, donde se diga que nosotros tengamos que guardar el día sábado. Los verdaderos cristianos ya hemos entrado en el reposo. Este verdadero reposo que entramos cuando creemos en Jesús, cuando vamos a Jesús, como dijo el propio Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo, es decir, os haré descansar. Y aún queda un reposo más, queda un reposo, como ya ha demostrado, en el cual vamos a entrar cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. Entonces entraremos en ese reposo celestial, pero no hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se enseñe esa doctrina diabólica de que el cristiano tenga que guardar el día sábado, ni mucho menos esa doctrina satánica que enseñan estos herejes de que para salvarnos tengamos que guardar el sábado, porque en realidad es lo que están enseñando, están predicando ese falso evangelio y por lo tanto están bajo la maldición de Dios. Enseñan que para salvarnos tenemos que guardar el día sábado, si no guardas el día sábado, entonces te condenarás. Esa es la doctrina diabólica que enseñan todos estos herejes sabatarios.
Hola, hermano. Bueno, magnífico el estudio. Primeramente, antes de referirme al estudio, en cuanto a que Jesucristo no murió por nuestros pecados, quiero referirme a lo que se estaba hablando con respecto al reposo, específicamente al segundo reposo. Miren lo que dice Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la versión Reina Valera 1960. Y con respecto al estudio que se titula que Jesucristo no murió por nuestros pecados, quedó bien claro. Nosotros podemos como tener un ejemplo y en cuenta cómo procede un pastor literal con sus ovejas cuando da su vida por amor en beneficio de ellas. Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. Los judíos lo condenaron a muerte y los romanos lo ejecutaron. Es lo que vimos bien claro en este estudio. Entonces, es falso que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Y quiero complementar un poco este estudio realizando este aporte que me parece bastante específico en cuanto a lo que se refiere al verdadero evangelio y no ese falso evangelio que se predica con respecto a un evangelio binario. Hechos 2.38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora les voy a leer en cuanto a lo que es el verdadero evangelio siempre, refiriéndose a la salvación, Lucas 24, de los versículos 46 al 48. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, yo creo que en estos textos bíblicos podemos encuadrar lo que se refiere al verdadero evangelio. Este es mi aporte y bueno, gracias y paz para todos los hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.